critiquen más que los españoles. Pero es así por su situación de pobreza y marginalidad, no porque sean migrantes.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este lunes ha arrancado uno de los procesos administrativos más esperados por cientos de miles de personas en España. El plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes. Según las primeras estimaciones, podrían beneficiarse más de 500,000 de personas y el plazo para hacerlo estará abierto hasta el próximo 30 de junio. Para acceder a esta regularización hay que pedir cita previa para que te atiendan en alguna de las 400 oficinas habilitadas en todo el país, oficinas de la Seguridad Social, de Correos y 5 oficinas también de extranjería. Entre los requisitos, acreditar que se lleva en España desde antes del 1 de enero y demostrar que no tienes antecedentes penales ni en España ni en tu país de origen. Hoy en COPE nos hemos acercado hasta varias de estas oficinas habilitadas para comenzar con los trámites. Gladys es peruana y vive en Zaragoza con sus hijos pequeños.
Actualmente he estado trabajando como cocinera en la hostelería y pues aquí con los niños saliendo adelante por mi familia y vengo a recoger el documento, el certificado de vulnerabilidad y así poder tramitar para trabajar de manera formal con el documento y aportar a la Seguridad Social de manera formal.
Mauricio llegó desde Nicaragua. Reconoce que sin papeles es muy complicado encontrar un trabajo que le permita construirse un futuro.
Rebuscarla, así. Intentar sobrevivir por un lado, por otro lado, aunque a veces es muy difícil, sin documento. Sufrir, cuesta encontrar, busca alguna manera como ayudante, pero como no tenemos documentos, construcción, lo que es el campo y muchas cosas así.
Son personas que vinieron a España en busca de un futuro mejor, más estable y hoy están más cerca de conseguirlo. El 90% de ellos son de Hispanoamérica. Esta regularización, te recuerdo, que servirá para que estas personas dejen de trabajar en la sombra de Hacienda y comiencen a cotizar en la Seguridad Social, algo que nos beneficia a todos. Y más temas. Luis Bárcenas, el que fuera tesorero del PP, ha declarado en la Audiencia Nacional en el juicio de la trama Kitchen. Ejerce como acusación particular contra la trama que presuntamente se montó en el Ministerio del Interior de Mariano Rajoy para robarle documentación comprometedora sobre la financiación del Partido Popular. Bárcenas ha dicho que en un principio no se creyó la trama.
Me parece de película, no me lo creo. Nunca pude pensar que supuestamente personas a las que yo suponía que eran serias pudiesen organizar una operación de estas características.
Bárcenas ha confirmado que pidió a uno de sus compañeros de prisión destruir unos audios relacionados con MR, siglas que correspondían a Mariano Rajoy. Esta tarde va a continuar la declaración. Y a las puertas de mayo hablamos de comuniones, una fecha para celebrar y también pagar mucho. Te voy a dar un dato. Según la Asociación Española de Consumidores, este año las familias se van a gastar de media para las comuniones de sus hijos 6.800 euros, vamos, que se pone la comunión a la altura casi una boda, hombre. La boda ya sabemos que es más. Pero bueno, que en comuniones nos vamos a gastar un 21% más que hace un año. Alfonso está preparando la comunión de su segunda hija. Hace 2 años organizó la de la mayor, es decir, que está viviendo en primera persona cómo están subiendo los precios.
Estoy organizando la comunión de mi hija aquí en Madrid y los números asustan. En solo 2 años que han pasado de la anterior comunión de mi otra hija, el presupuesto medio nos ha aumentado de 5.000 a 7.000 euros, más o menos. Estamos hablando de un incremento de más del 30%.
Hoy en nuestra sección de Economía de Bolsillo hablaremos sobre el gasto en las comuniones, que esto se está disparando porque cada vez se contratan más y más servicios, fotógrafos, animadores, restaurantes también especializados, en fin, suma y sigue. Y el fin de semana nos deja la tremenda caída que ha sufrido el cantante Dani Fernández en su concierto de Valencia, aunque regresó 25 minutos después con un cabestrillo para terminar el concierto. Pero bueno, que eso fue el sábado y que el domingo tuvo que ser operado de urgencia porque tiene una rotura en los ligamentos del hombro. Esto pasa y te preguntamos, ¿cuál ha sido tu caída más antológica? La más ridícula, la que más vergüenza te dio, la que ocurrió en el peor momento posible. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, aquí va una.
Antes de ayer resulta que bajo a un garaje a recoger un congelador de un bar que cerraba por fin de temporada. Yo reparto hielo y en la bajada del garaje me resbalan las playeras estas que tengo, caigo de culo. Y en esto que abre la puerta del garaje, el propietario del bar me ve allí sentado en el suelo y me dice, ¿pero qué haces aquí sentado? ¿Qué hago aquí sentado? Todavía me duele. Venga, hasta luego. Buena tarde.
Y le seguirá doliendo. Bueno, hoy caídas legendarias en el 607-150602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
La Real se prepara para la gran fiesta de esta tarde.
Su cuarta Copa, la que le ganó el Atlético de Madrid el sábado en la Cartuja, se esperan 100.000 seguidores de la Real Sociedad. Y mañana vuelve la Liga. Por ejemplo, el Real Madrid juega contra el Deportivo Alavés en el Bernabéu. ¿Cómo espera Arbeloa al público?
Pude salir a la calle y he sentido, bueno, pues el orgullo que tiene el madridismo por el partido que hizo el equipo el miércoles, por el esfuerzo, por el sacrificio, por cómo jugaron sus jugadores. Espero un Bernabéu mañana en familia, un Bernabéu unido, un Bernabéu orgulloso de cómo jugaron el equipo. Yo creo que, bueno, pues el sentimiento que tienen en la calle es que nos privaron de poder estar en semifinales o de poder estar en la pelea por haber estado en semifinales. Y bueno, pues eso es lo que he podido sentir y eso es lo que, bueno, pues a mí también me hace feliz.
Con la Liga perdida se habla mucho de su futuro en el banquillo. ¿Qué dice Arbeloa? Miguel Ángel Díaz.
Arbeloa se enroca cada vez que le preguntan por su futuro. Todo hace indicar que no va a continuar la próxima temporada, pero el salmantino se limita a decir que es una decisión que solo compete al Real Madrid, con el que se muestra agradecido. Llama la atención que en ocasiones se refiere a su etapa en pasado y asegura que no se arrepiente de ninguna de sus decisiones.
Soy madridista, pero soy entrenador del Real Madrid y creo que esa es una decisión que a mí no me compete y, como os he dicho muchas veces, y os podéis ahorrar las preguntas que queráis porque la respuesta va a ser siempre la misma. No me preocupa absolutamente nada mi futuro, me preocupan estos 7 partidos y en especial el primero de ellos, que es el que tengo mañana y es lo único que tengo en la cabeza y creo que es lo único importante para el Real Madrid.
Preguntamos por las noticias deportivas para el partido de mañana. Melchor Ruiz.
El Real Madrid ha realizado hoy el cuarto y último entrenamiento antes de recibir mañana al Deportivo Alavés en el Bernabéu, 9:30 de la noche. Veremos cómo la recibe la afición. Arbeloa va a tener 3 bajas mañana, 2 lesionados, Courtois y Rodrigo, y Asensio por esa esterocolitis bacteriana que padece el jugador canario. Volverá Ogelian Somení tras ser baja ante el Bayern.
Le ha preguntado Miguel Ángel Díaz Arbeloa cómo se explica 7 ligas en 20 temporadas.
Si tengo que hablar en estos 3 meses, creo que ahí tenemos mucho margen, pero también, bueno, pues también hemos vivido circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid y con eso se dicen muchas cosas.
Esta crítica al arbitraje en la Liga y también a los arbitrajes que ha habido en la Liga de Campeones, Miguel Ángel.
Arbeloa ha dicho que por cosas como la del día del Girona, al Real Madrid le resulta más fácil ganar la Champions que la Liga. Y añade que entre los madridistas el sentimiento que hay es que Vincic fue el que les privó de llegar a semifinales. Además, Arbeloa cree que no es necesaria una revolución en la plantilla para ganar títulos. No tiene ningún reproche a Mbappé por su compromiso defensivo, no echa cuentas por la Liga, aunque asegura que la obligación del Madrid es ganar los 7 partidos que quedan y responde a la pregunta de qué necesita su equipo para ganar después de 4 encuentros sin hacerlo y después de 2 temporadas en blanco.
Hace, como tú dices, 2 temporadas sin ganar nada y creo que la última vez que pasó esto fue hace más de 20 años. Por lo tanto, creo que el Real Madrid es el club donde más veces las cosas salen bien. La mentalidad de este club es siempre mirar al futuro, ¿no? Yo siempre creo que en el Real Madrid no vale perder, pero tampoco ganar, porque no hay justificación posible que te haga no mirar al futuro pensando en volver a conseguir nuevos objetivos, nuevos títulos.
La mirada del club está puesta hoy en el equipo juvenil porque Arantxa Rodríguez juega la final de la Champions Juvenil.
El Real Madrid Juvenil buscará la segunda Youth League de su historia esta tarde ante el Brujas a partir de las 7:45. El conjunto blanco se ha plantado en la final después de derrotar al Paris Saint-Germain en una tanda de penaltis legendaria donde el guardameta Javi Navarro, una de las perlas de la cantera, se convirtió en el héroe al parar 3 de los penaltis. El presidente Florentino Pérez asistirá a la final, como ya lo hizo hace 6 años cuando el equipo dirigido entonces por Raúl González levantó la copa ante el Benfica.
Ahora la fiesta de la copa, sí llegaba ayer el trofeo a San Sebastián. Y hoy Mauri irá a hacer la celebración de la afición con sus futbolistas.
El autobús descapotable con los héroes de la Cartuja va a partir esta tarde desde Anoeta a las 6 para recorrer aproximadamente 5 kilómetros hasta el consistorio de Donostiarra, hasta el ayuntamiento, los jardines de Alderdi Eder. El recorrido va a ser sin duda una auténtica locura para los seguidores. Se espera que va a haber unos 100.000 en este acto, en este homenaje recibimiento a los grandes campeones de la Copa del Rey. El momento cumbre, el momento de éxtasis total será cuando la plantilla campeona salga al balcón del ayuntamiento con el trofeo de la Copa del Rey.
De las cosas feas de la Copa quedan los pitidos al himno. Este es Javier Tebas, el presidente de la Liga, esta mañana.
Cuando se llevaba 5 minutos de partido, todo lo que era el mundo de las redes sociales eran los pitos que había tenido el himno, ¿no? Eso no es bueno ni para el deporte, ni para España, ni para nada, y hay que terminar con eso. Y bueno, yo creo que hay formas, por lo menos, de intentarlo, ¿no? Lo que no vas a acabar si no lo intentas y no dándole importancia, y tiene muchísima importancia.
El Atlético de Madrid perdió la Copa y además, pensando en la Liga de Campeones, hay preocupaciones. ¿Cómo están Sorloth, Lundman y Llorente? Antonio Ruiz.
Además de la pérdida del título, la factura del partido frente a la Real Sociedad deja dos problemas nuevos en la enfermería. Lundman y Sorloth se van a perder el próximo partido en Elche y seguramente el del sábado frente al Athletic Club. Lundman tiene un problema de abductores y Sorloth un fuerte golpe que, informa el club, les va a obligar a trabajar al margen del grupo los próximos días. Jiménez y Janko también fuera del trabajo de grupo, siguen con su recuperación, y la única buena noticia es que parece que Llorente, que acabó fulminado el partido, no tiene ningún tipo de lesión.
Su rival en la Champions, el Arsenal, se complica la Premier. Ese es el gol de Haaland, el 2-1 del Manchester City. Manu Sánchez del Arsenal muy preocupado por la Premier.
El Arsenal se ha complicado la Premier League. Lo que hace no tanto era una distancia de 9 puntos al frente de la tabla ha quedado reducida a 0 si el Manchester City gana este miércoles al Burnley. A 5 jornadas para el final, la Premier puede definirse por diferencia de goles por primera vez desde el mítico gol del Kun Agüero en 2012. Y uno de los grandes beneficiados es el Atlético de Madrid, que jugará las semifinales de la Champions contra un Arsenal que tiene que ganarlo todo y que no puede rotar ni dar descanso a sus figuras. Antes de la ida en el Metropolitano, los Gunners recibirán al Newcastle y antes de la vuelta visitarán al Fulham.
El Barcelona va a jugar el miércoles en la Liga contra el Barcelona va a jugar el miércoles en la Liga contra el Getafe. ¿El Barcelona va a jugar contra quién? Elena Condis, el próximo...
Contra el Celta.
Y estamos preocupados por Fermín, que tiene que jugar con una máscara.
Con una máscara muy aparatosa, pero va a estar disponible. Seguirán de baja Bernal y Rafinha. Sigue el trabajo en los despachos. La renovación de Flick hasta 2028 está encarrilada, pero no se va a anunciar hasta que la Liga no quede resuelta. Tienen prisa por ganarla en el vestuario. El Barça también trabaja en 2 fichajes, un central y la gran prioridad de un 9. El club no garantiza la continuidad de Lewandowski. Tampoco está avanzando la renovación de Ferran. Y acabamos de asistir a un acto solidario con Eric García, que espera estar en el Mundial, y así expresa su sentir sobre el arbitraje en la eliminación en Champions que tanto indignó al Barça, que tanto indignó al club.
Yo creo que en este tipo de competiciones hay que tener un pelín de suerte en las decisiones que se toman. Está claro, pues, que ni en la ida ni en la vuelta, por A o por B, las cosas nos han salido mínimamente de cara. Al final tampoco voy a dar toda la responsabilidad de la eliminación a los árbitros. Está claro, pues, que hay decisiones que son extrañas y que cuesta entender, pero bueno, al final no la hemos sabido hacer y tampoco vamos a excusarnos en ello.
Tenemos fecha para el Clásico. Se va a jugar el domingo 10 de mayo a las 9 de la noche, el Barcelona-Real Madrid. Y para mañana hay un Girona-Betis, pero se preguntan en el Betis cuál es el futuro de Pellegrini después de caer eliminado en la Europa League. ¿Qué ha dicho Andrés Ocaña?
No quiere dar su brazo a torcer Manuel Pellegrini, que asegura que está muy dolido por la eliminación en Europa League, pero que era la primera vez que el club jugaba cuartos de final de esta competición y que si queda quinto, la temporada será buena. Cuando le preguntábamos por su futuro, que puede estar llegando a su último momento del ciclo, el técnico considera que no lo ve peligrar y que no hay motivos para pensar otra cosa.
Esa va a ser una herida que la vamos a tener siempre y va a ser difícil de cicatrizar, pero como digo, llegamos a instancias y por eso podemos tener ese tipo de heridas que antes no se podía. En el caso personal mío, yo tengo un contrato con el club, no creo que el club, por un partido puntual, ¿no es cierto?, vaya a cambiar su manera de pensar. Entonces, quizás no puedo yo hablar por otras personas, pero de lo que sí puedo hablar por mí mismo, y lo aseguro, que la menor preocupación es la parte.
Noticia en la presidencia del Athletic de Bilbao. Hoy John Uriarte ejerce como presidente. José Ángel Peña.
Sí, a las 6:30 de la tarde el Palacio de Beiganes será escenario de la toma de posesión de Jon Uriarte como presidente del Athletic y así se dará inicio a su segundo mandato. La candidatura que comanda Uriarte fue proclamada el pasado sábado como única válida por la Junta Electoral. En la nueva Junta habrá 8 caras nuevas que se sumarán a los 11 directivos que repetirán mandato.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
El rival del Real Madrid mañana es el Deportivo Alavés, que se está jugando la permanencia. Noticias del glorioso Roberto Arriaga.
Pues el hecho de llegar al Bernabéu sin saber cómo va a reaccionar exactamente el Real Madrid ya es una situación inédita para el Deportivo Alavés y que quizá pueda tener algún tipo de ventaja. Así que la táctica de Quique Sánchez Flores y el Deportivo Alavés va a ser que en algún momento del partido el ambiente sea hostil para el Real Madrid y que el Deportivo Alavés llegue a los últimos 20 minutos con opciones. Quique Sánchez Flores.
Yo creo que ante un rival de esa talla siempre es que va a comprometer, siempre. Y en el Bernabéu te va a comprometer siempre mucho más. Es un equipo que por momentos te va a llevar al límite, preparar ese partido muy bien, que nos puede llevar a un entorno hostil para el rival. Si no es hostil para el rival, será hostil para nosotros. Entonces preferimos que caiga del otro lado la hostilidad.
Atención a este partido de mañana, Mallorca-Valencia. Vamos primero con las noticias del Mallorca, que ha dicho de Michelis, Jordi Jiménez.
Con la importante baja en ataque de Sito Lubumbo, la incógnita de quién será su sustituto, se añaden también las bajas de larga duración de Raillo y Mateo Josef. Vuelve después de sanción Martin Valien. Es consciente el entrenador Martín de Michelis de la importancia de una semana clave ante dos rivales directos como Valencia y Alavés.
El Valencia lo tenemos uno por encima. Antes que comience esta jornada, el Alavés está uno por debajo. Entonces, sí, creo que es una semana bisagra. Dos partidos que podemos comprar felicidad, paz, cercanía a un objetivo o seguir ajustando tuercas.
Noticias ahora del Valencia. Hugo Ballester.
Se ha metido en un pequeño lío el Valencia, que acumula 3 derrotas en los últimos 4 partidos. Esta tarde viaja la expedición a Palma con Hugo Duro en la lista y sin Unai Núñez, por lo que solo dispone de un central, César Tárrega, que estará acompañado por Pepelu para intentar parar al bueno de Murici. Hace unos minutos, protagonismo en sala de prensa para Carlos Corberán, que se ha mostrado así de autocrítico con la temporada del equipo.
Lo siento exactamente igual. Ahora bien, en momentos que las cosas salen y momentos que las cosas no salen. Cuando ganamos podemos ser los mejores y no lo somos. Cuando perdemos, pues hacemos todo muy mal y tampoco es verdad. Entonces, para mí lo que hay que vivir la profesión esta es con mucho equilibrio, con responsabilidad y con autocrítica. Uno tiene que ser autoexigente y autocrítico. Y con los puntos que tenemos, el primero que no está satisfecho es Corberán.
El Betis juega en Girona. ¿Qué noticias tiene el equipo de Michel Alberdiez?
Un Girona que quiere hacerse fuerte en Montilivi para acercarse a la permanencia. Michel busca el apoyo de la afición y recupera a Blind, aunque el problema sigue estando arriba, donde solo está Cristian Estuani como único delantero puro.
Osasuna juega en San Mamés. Esta mañana ha hablado Lichi. ¿Cuál es su discurso, Alberto Sanz?
Pues el técnico rojillo ha sido muy claro. Van a ir a ganar a San Mamés. Eso sí, ha puesto en valor el equipo que tiene el Athletic, a Valverde y a la afición, siendo consciente que va a ser muy complicado. Cree Alessio Lisi que el partido va a ser duro. Vuelve Boyomo y Lisi lo tiene claro. Quiere largar la racha de juego rojillo.
Estoy convencido que estamos en un buen camino, estamos en un buen momento y hay que alargarlo porque quedan 7 finales y hay que sacar todos los puntos posibles. No hay duda, matarnos en cada balón. Y luego al final veremos qué hemos sido capaces de hacer.
Dos noticias más en primera. Empezamos en el Español. Quique Iglesias, se confirma el cierre parcial de Cornellà.
Ha decidido acatar el comité, el Español, y cerrar el sector 100 de su estadio justo detrás de la boca de vestuarios para el partido del lunes ante el Getafe. Prefiere el club perder 344 pericos en la grada ante el vicecolista que hacerlo seis días después contra el Madrid.
Y en el Getafe, Gema Santos, es noticia, operado el delantero Juanmi.
Sí, llevaba muchos meses con dolores y molestias en la rodilla, corro y al final ha tenido que operarse. Es información de la cadena COPE que la lesión ha sido en el tendón rotuliano y atención porque se calcula que Juanmi va a estar de baja unos 5 meses aproximadamente.
Damos cuenta de la jornada en segunda división, Javier Pascual.
El Racing Corro venció a la Real B por 1-3 y afianza así su liderato. El equipo cántabro aventaja en 4 puntos a la Almería, que se llevó en extremis el derbi ante el Málaga por 3-2 de momento, a la espera del Deport Mirandés de hoy a las 8:30, que es importante tanto por arriba como por abajo. El tercero es el Castellón, a 3 del ascenso directo tras su victoria ante el Burgos, que cierra el playoff con los mismos puntos que Las Palmas, séptimo, y que derrotó al Leganés. Por abajo, el Zaragoza empató ante el Ceuta en un final loco y se queda a 3 de la salvación, que marca un Cádiz que perdió en Gijón. Derrotas también del Valladolid en Andorra para seguir con 5 puntos de ventaja sobre el descenso, y del Huesca y de la Cultural para continuar en esos puestos.
Enseguida los laureos están en Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio, y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Noticia en la jornada de la Liga ACB. Perdió el Real Madrid. Pilar Casado.
Jornada 27 en la que de los 8 primeros cayeron la mitad. El Real Madrid cedió en casa por segunda vez esta temporada ante la Laguna Tenerife. El Barça en Lleida ante un Pauli espectacular, autor de 27 puntos. Unicaja en pista del colista Covirán Granada y Baskonia en Badalona. Sexta victoria seguida de Lucama, tercero en la tabla. Por abajo, además de la victoria del Covirán Granada, ninguno de los otros 3 que pelean por evitar el descenso sumaron. Burgos, Gran Canaria y Andorra siguen en 7 victorias.
Este fin de semana se ha celebrado la Euroliga femenina en Zaragoza. ¿Quién ganó? Dani Asenjo.
El Fenerbahce del seleccionador español Miguel Méndez son las campeonas de Europa tras ganar en la final a 6 de Zaragoza al Galatasaray. Es el tercer título en las últimas 4 temporadas para las turcas y también el cuarto entorchado continental para Méndez. El duelo entre equipos españoles por el bronce se lo llevó Zaragoza, que se impuso al Girona para cerrar una gran semana de baloncesto en el Príncipe Felipe.
En tenis, el Conde de Godó lo ganó Arthur Phil, que se lo ganó a Rublev, y está en marcha ya el Master 1000 de Madrid con el sorteo. Ángel García.
Arranca ya el Mutua Madrid Open, hoy presentación oficial con Feliciano López y Garbiñe Muguruza estrenándose como codirectores, primer torneo de la historia en hacerlo, presentación guiada por Juanma Castaño y por supuesto con Yannick Sinner como gran reclamo y gran favorito. Una vez conocida la baja de Carlos Alcaraz, mañana debutarán las primeras españolas Paula Badosa y Jessica Bouzas. Paula, que nos ha dicho que de la espalda está bien, aunque tiene que encontrar ahora su tenis y su cabeza. Gran torneo por delante, 2 semanas, desde este lunes hasta dentro de 2 domingos.
Quique Iglesias, John Ram ha vuelto a ganar.
Segunda victoria del año para Ram, ya está en el puesto 20 del ranking mundial. Foto histórica porque está junto a los españoles David Puig y José Le Ballester en el Live de México, segundo y tercero, formando un podio jamás visto entre exalumnos de Arizona State. Agárrate a la mesa, Ram se embolsa 5 millones por el fin de semana.
Atención a esta noticia en ciclismo. Paula Blasi gana la carrera Amstel. Eric Frade.
La inscribieron a todo correr a última hora del sábado para cubrir algunas ausencias en su equipo, el UAE. Estuvo a punto de descolgarse poco antes de que se hiciera el corte, que terminó siendo el ganador, y resultó que la ganadora de la duodécima Amstel femenina de la historia acabó siendo ella, la barcelonesa de Esplugues, Paula Blasi, 23 años, 23 kilómetros en solitario, para darle al ciclismo español, y lo estoy diciendo sin género, una victoria que jamás había conseguido, y también para seguir demostrando que la eclosión de las españolas en el Mundial de Ruanda no fue ni mucho menos flor de un día ni una casualidad.
Parra Center Orlando consigue la primera victoria a domicilio en estos playoffs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Magic ganaron en su visita a Detroit, se ponen 1-0 y le roban el factor cancha al mejor equipo del este. Los Thunder apalizaron a los Suns, los Celtics a los Sixers y San Antonio se impuso a Portland. Los 3 se ponen 1-0. Esta noche los Cavs reciben a Toronto, los Knicks a los Hawks y los Nuggets a los Wolves, con los locales mandando 1-0 en las series. Además, se dieron a conocer los finalistas de los premios de la temporada y lo más destacado es que Luka Doncic se queda fuera de la lucha por el MVP, al que optarán Nikola Jokic, Sergi Alexander y Víctor Wembanyama.
Javi Gómez, los laureos están en Madrid.
Y por tercera vez consecutiva, Corrochano, se entregan en Madrid. Los llamados Óscar del deporte congregan en el Palacio de Cristal a la Jet Set del deporte mundial. 7 estatuillas en 7 categorías diferentes de los nuestros. Alcaraz es gran favorito a deportista del año. Márquez compite en la misma categoría y Aitana Bonmatí y Kilian Jornet cierran nuestras opciones a partir de las 7:30 la gala y justo antes la esperada alfombra roja en la Plaza de Cibeles.
Y este sonido en Derrosca, Luis Malvar entrevistando a Iñaki Urdangarín. Consejos para su hijo.
Solemos hablar antes de los partidos, siempre. Y luego, si hay que analizarlo el rendimiento posterior, pues también. Le ayudo en lo que creo que me puedo meter, que es en lo que, por supuesto, lo que él me pregunte. Y luego también en su preparación ante la competición. La función de un padre no es inmiscuir en lo que hacen los entrenadores, sino que ayudar y soportar y ser realmente la persona que escucha al jugador a ver qué más le hace falta.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Estamos en la búsqueda de qué esta semana, qué se te pasa por la cabezota, Pedro.
Estamos en la búsqueda de qué está bien eso. Pues mira, esta semana le voy a dedicar el reto al Getafe. Yo sé que tú le tienes mucho cariño al Getafe y además...
Hombre, soy de allí, o sea que más claro, cariño imposible.
Y además va a tener una semana cachonda, porque primero juega en la Noeta para hacerle pasillo al campeón de Copa y luego va a jugar contra supuestamente el campeón de Liga de esta temporada, que va a ser el Barça. Y además aprovechando, por ejemplo, que Gené se va a convertir en esta semana en el primer jugador que va a disputar 300 partidos de primera con el Getafe, que son 300, que son muchos.
Muchos, sí, señor.
Muchos. Y eso significa que el equipo está mucho tiempo en primera división, como afortunadamente ha hecho el Getafe desde que subió en 2004. Entonces vamos a buscar esta semana uno de los 280 jugadores que han jugado en primera con el Getafe.
David Belenguer.
Pues no.
Vale, dicho uno de los 280. Pues,
tú imagínate que un día de esto lo aciertas, de churro.
Hombre, es cosa que sería como la lotería, 280 y decir uno.
Sí, sí.
Vale, buscamos un jugador en primera, ¿no? De los 280 que ha habido.
Exactamente, de los 280 jugadores que han disputado partidos de primera división con el Getafe. Y te digo que es un jugador que tiene familia futbolera.
Familia futbolera. O sea, podría decir Luis Milla ahora, por ejemplo, ¿no? Podría ser Luis Milla, podría ser Luis Milla.
Sí, sí, por ejemplo.
Pero no es.
No, efectivamente no es. Es un jugador, por cierto, que ya no está en el Getafe.
Jugador que ya no, mira, dos pistas. Un jugador que ya no está en el Getafe y que tiene familia futbolera. Muy bien, bueno, pues me gusta mucho el reto. Muy bien, el equipo azulón.
¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
Ya está casi salvado. Y
casi salvado, efectivamente.
Estas últimas 7 jornadas.
Un abrazo, Pedro.
Chao.
Hasta luego. Bueno, producto del tertulión, la conversación sobre la final de Copa que perdió el Atleti.
Siempre hablamos que cuando juegas una final y en España está el Madrid y Barça, son favoritos y suelen ganar esas finales. Yo ayer esperaba al Atleti la victoria porque, respetando a la Real, que es un gran equipo, que tiene grandes jugadores, por presupuesto y por todo, el Atlético de Madrid, después de Barcelona y Real Madrid, tiene que ganar a cualquiera.
Yo hay dos claves para mí en la final. Una, los dos goles que regala el Atlético, que son dos bromas. Y a partir de ese momento, el otro gran parámetro, porque el Atleti pierde la final, es que el Atleti físicamente no le dio para 120 minutos. No le dio más, es que físicamente el equipo no llegaba.
Lo tenían que haber matado en el rato ese bueno que tuvo el Atleti.
Bueno, que tuvieron 3 para matarlos.
Los últimos 20-15 minutos muy buenos, que estuvo realmente bien. Que yo eché de menos más ratos buenos del Atleti, incluso en el primer tiempo después del empate. Haber aprovechado esa ola que te da el haber empatado, pero bueno, lo que pasa es que te quedas un poco el seguidor del Atleti, seguramente, o el cercano al Atleti. porque es el equipo grande, que es el que tenía que
y llevar. Y en la encuesta en arroba Deportes COPE, ¿qué estamos preguntando? Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado a Arbeloa en rueda de prensa, ha dicho, el sentimiento que tiene la calle es que nos privaron de poder estar en semifinales. Y hemos preguntado a nuestra gente si lo creen o no lo creen, y un 81% ha dicho que no lo cree.
Nuestra calle dice que no lo cree. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3, Deportes COPE.
Y entre la humedad y la primavera tengo alergia y mi pared llena de moho.
No me hables, antes mi casa parecía una jungla, pero llamé Iberdeco Humedades y adiós manchas y olores.
¿En serio?
Claro, llama ya, que el diagnóstico es gratis.
Iberdeco Humedades, soluciones definitivas contra la humedad. Llama ya al 910-3110 o iberdecohumedades.es.
Seneas, compramos tu deuda. ¿No pagas tu hipoteca? ¿Estás en un proceso judicial o en riesgo de embargo? Llama al 91-639-0347 o seneas.com.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Estás en la tarde de COPE. Uno de los empresarios más influyentes del mundo y dueño de la red social X, antes Twitter, ha sido citado por la justicia francesa en el marco de una investigación que lleva más de un año en marcha. Las autoridades francesas investigan si su plataforma ha permitido la difusión de contenidos muy graves, desde imágenes ilegales de menores hasta vídeos manipulados con inteligencia artificial, los llamados deepfakes. También se analiza si hubo fallos en el control de contenidos, manipulación de algoritmos o incluso uso indebido de datos de usuarios. Esta citación no implica, de momento, que Musk esté imputado, pero sí es un paso clave para determinar si hubo responsabilidades legales. El propio empresario ha calificado la investigación como un ataque político y no está claro si va a acudir a declarar. Estela Luna de María es experta en tecnología y seguridad. Estela, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
Estela, ¿qué se está investigando realmente en este caso? ¿Contenidos ilegales, deepfakes? ¿Qué hay detrás exactamente?
Sí, se está investigando el uso. Tú sabes que Grok, que es la inteligencia artificial que ha generado Elon Musk a través de X, de su red social, la antigua Twitter, durante una temporada se dedicaba a realizar desnudos de mujeres y de menores sin permiso. Y entonces hubo como toda una campaña, y eso es lo primero que se está investigando, esta campaña de deepfakes y de vídeos aparentemente reales, pero que no son fidedignos. Y luego se está investigando también todas las actividades de la red social X en cuanto a su falta de censura, ¿no? Censura en el buen sentido de la palabra, es decir, de limitación de contenidos ilegales, pornográficos, dudosos. Entonces es una acción que está haciendo la justicia francesa para poder estudiar si las actividades de la red social X son legales, ilícitas o no.
Claro, esto plantea algo importante, Estela. ¿Hasta qué punto son responsables las grandes plataformas digitales de lo que ocurre en ellas?
Bueno, son absolutamente responsables. O sea, otra cosa es que estemos de acuerdo o no con que hay una censura más o menos explícita y hasta qué punto hay que supervisar los contenidos, pero son completamente responsables. Es como decir que una cadena de televisión no es responsable de los programas que emite o una cadena de radio de las opiniones que emiten los radio oyentes cuando llaman a la radio, pues siempre tiene que haber un cierto filtro, ¿no? O sea, que yo creo que sí que son responsables. Incluso si no quieren poner personas, como había antiguamente, supervisando los contenidos, pueden poner propios sistemas de inteligencia artificial que, con motores automatizados, analicen si hay desnudos, si hay contenidos completamente inadecuados, si hay palabras que sobre temas que no se pueden tratar porque es bueno no tratarlos. O sea, es decir, ellos pueden, si no quieren poner personas físicas analizando estos contenidos, pueden coger y poner sistemas automatizados que supervisen y que hagan un rastreo y un barrido de todo lo que van poniendo los usuarios y que se bloqueen ciertos contenidos, porque está claro que hay cosas que no se pueden mostrar. O sea, no, esto no puede ser la selva, un lugar sin ley.
Estela, en este caso también se menciona la posible manipulación de algoritmos. ¿Qué significa esto y por qué es tan grave?
Claro, la manipulación de algoritmos es se refiere a que desde fuentes externas, fuentes de terceros, se esté manipulando lo que la gente pone y se traspasando los niveles de seguridad de las propias redes sociales y se esté poniendo contenidos que ni siquiera un usuario quiere poner, ¿no? Entonces eso, ellos también son responsables de estas capas de seguridad y de evitar y de, digamos que una red social es como un entorno cibernético, digital, donde todos estamos interaccionando y el dueño del entorno tiene que garantizar que sus algoritmos sean fidedignos, que sus algoritmos hagan lo que tienen que hacer, que no se traspasen ciertos límites, que no se traspasen ciertos contenidos. O sea, que ellos son 100% responsables y tienen que tener, si no son capaces de garantizar esa seguridad, no pueden estar manejando esta cantidad de usuarios que tienen.
Bueno, vamos a ver qué pasa con este tema. Y vamos a hablar también, si te parece, Estela, de una inteligencia artificial que está generando mucha inquietud entre expertos y grandes empresas. Se llama Cloud Mythos y la ha desarrollado Anthropic, una compañía creada por antiguos ingenieros de OpenAI con la idea de hacer una IA más segura y más controlada. La clave está en lo que hace, porque es capaz de analizar sistemas informáticos muy complejos, detectar fallos que llevaban años sin descubrirse y, lo más llamativo, explicar cómo se podrían aprovechar esos fallos para poder atacar. Por eso no se ha lanzado al público. Solamente unas pocas empresas tecnológicas y de ciberseguridad pueden usarla, con la idea de adelantarse a posibles ataques y corregir errores antes de que alguien los explote. Para empezar, Estela, ¿qué es exactamente Anthropic y en qué se diferencia de otras empresas de inteligencia artificial?
Bueno, Anthropic es una spin-off, o sea, es una evolución de OpenAI. OpenAI es la empresa que ha creado ChatGPT, que es lo que todo el mundo usa. Y entonces hubo un ingeniero, Darío Amodei, que dijo que ChatGPT no estaba, lo que es justo lo que estábamos hablando hace un minuto, no estaba teniendo ciertos límites éticos y que él quería crear un nuevo sistema de inteligencia artificial donde se conservaran límites éticos. Y entonces crearon Anthropic. Y Anthropic ha creado un chatbot que se llama Claude, como tú has mencionado, Claude, escrito en español, que es súper bueno programando. O sea, es el mejor programador que se ha visto en tiempos. De hecho, muchísimas empresas están despidiendo a todos los programadores jóvenes y están poniendo esta inteligencia artificial para que programen. Lo cual es también bastante horrible, ¿no? Porque se están destruyendo muchos empleos.
Totalmente.
Pero bueno, es un programador maravilloso. Y es tan eficaz que es capaz también de encontrar todos los agujeros de ciberseguridad que los otros programadores, los manuales, digamos los de la vieja escuela, como puedo ser yo, como podemos ser los profesionales de tecnología, no hemos encontrado en mucho tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que esta inteligencia artificial ha sido capaz de encontrar vulnerabilidades, que es como llamamos a estas debilidades de los códigos, y parches no cubiertos de seguridad en muchísimos sistemas. Y entonces, claro, es un peligro, porque si esto cae en las manos equivocadas, pueden entrar en los bancos, vaciar cuentas, sistemas de centrales nucleares, el control aéreo, los aviones. O sea, hay muchísimas cosas que están completamente informatizadas. El mundo actual todo va por sistemas de información. Y entonces, si tú pones una inteligencia artificial que ataque esos sistemas y que descubra todas las vulnerabilidades que tiene y las deje en las manos equivocadas, eso no puede ser. Entonces, lo que dijo Darío Amodei, que es el líder de Anthropic, es que solo lo iba a poner en manos de una serie de empresas para que hicieran robustos sus propios sistemas, es decir, utilizaran esta ayuda de la inteligencia artificial para crear una capa de seguridad adicional en todos sus sistemas, y luego ya cuando lo tuvieran probado, a lo mejor en el futuro lo ponen en manos del gran público, pero eso ni siquiera está garantizado. Es decir, es una herramienta tan potente que han dicho, vamos a usarla solo con control.
Como tú dices, de momento solo la van a poder usar esas empresas, 40 empresas del sector de la tecnología y la ciberseguridad, a través del proyecto Glasswing, que pone esta IA al servicio de la defensa y no del ataque. Pero claro, Estela, ¿quién controla que estas empresas vayan a hacer en teoría un buen uso de esta herramienta?
Claro, pues estamos otra vez en lo de siempre. Hace falta todavía una gobernanza y un sistema de regulación de la inteligencia artificial a nivel mundial, o sea, no solo en la Unión Europea, que todavía no está implementado, porque al final el señor Amodei, el líder de Anthropic, ha dicho: yo lo pongo en las manos de estas grandes empresas, confiando en los sistemas éticos de las grandes empresas, y se supone que un Google no nos va a atacar a ti o a mí, o un JP Morgan, que es un banco, no va a atacar a un banco más pequeño. O sea, esa, digamos que hay como esta cortesía, ¿no?, este pacto entre caballeros. Pero aún así, una regulación internacional no estaría mal. Igual que hay un pacto de no agresión nuclear que los países racionales firman para que no nos enviemos bombas nucleares unos a otros, pues también tiene que haber un mismo sistema para que las inteligencias artificiales no nos ataquemos entre nosotros y no se utilicen para el mal. Utilizadas para el bien es una herramienta maravillosa. Yo estoy totalmente a favor de que se desarrolle tecnología. Utilizadas para el mal es el principio de extinción de la especie, y no estoy exagerando.
Madre mía, te escucho decir eso y se me ponen los pelos de punta.
Ya, sí, es que al final hay que tener en cuenta que todas las grandes infraestructuras están informatizadas. Es decir, se puede contaminar el agua. Esto es un ataque que ya sucedió en el Reino Unido hace unos años, que hubo un ciberdelincuente, no sabemos si en Corea del Norte o en Rusia o en qué país, que atacó el sistema de aguas del Reino Unido. Y entonces de repente había una zona del país donde estaba el agua envenenada. Imagínate que, igual que hemos tenido un apagón el año pasado en abril, el apagón es permanente y se van los sistemas porque se pueden hacer ataques. O simplemente que se desestabiliza el sistema financiero mundial. Se atacan las bolsas, se atacan los bancos, se vacían las cuentas de los particulares. O sea, hay muchísimas cosas que dependen de que los sistemas informáticos sean robustos y funcionen bien. Y entonces, si estas herramientas de inteligencia artificial encuentran todos los errores, porque inevitablemente todo el mundo piensa que todo funciona bien, pero todo tiene errores. O sea, que todos son errores que al final se solventaban, que son los errores de ataque de día cero, que es que desde que se encuentra la vulnerabilidad hasta que se solventa hay un tiempo intermedio que daba tiempo a reaccionar. El problema con estas máquinas, van tan deprisa que ya no queda tiempo para reaccionar. Entonces, desde que encuentran el error hasta que lo atacan, hay un tiempo tan pequeño que hay que protegerse de manera previa.
Pues Estela Luna de María es experta en nuevas tecnologías y ciberseguridad y también CEO de Pentaquart Consulting. Estela, gracias por estar con nosotros esta tarde y por explicarnos todas estas cuestiones.
Muchas gracias, Pilar. Hasta pronto.
Un abrazo. Las imágenes de este pasado fin de semana. El sábado, el cantante Dani Fernández se cayó del escenario en el Roche Arena de Valencia mientras estaba ofreciendo un concierto. El cantante cayó de una altura de unos 2 metros directo al suelo. El accidente fue tan aparatoso que el concierto se tuvo que interrumpir durante unos 20-25 minutos para que atendieran a Dani Fernández, que al final salió de nuevo al escenario inmovilizado, el hombre inmovilizado y un cabestrillo, y pronunciaba esas palabras: me da igual lo que tenga, yo voy a continuar el concierto. Bueno, al terminar esa actuación, ese concierto, publicó en sus redes sociales un vídeo con el diagnóstico.
Bueno, tengo rotura de ligamentos en el hombro, no sabemos cómo va a ser la recuperación, así que nada, simplemente quería hacer este vídeo para decir que puede haber sido peor.
Bueno, no está mal, ¿eh?, lo que se ha hecho. Rotura de ligamentos en el hombro. De hecho, el cantante tuvo que ser operado ayer domingo, una operación que fue bien y que indica que la cirugía fue más compleja de lo que en un primer momento se esperaba. No es el primer cantante que se cae del escenario. En los últimos tiempos hemos visto bastantes caídas, como la que ha protagonizado este pasado fin de semana Dani Fernández. Nos acompaña hoy en la tarde Pepe Fernández, que es responsable de producción técnica en eventos musicales. Pepe, muy buenas tardes. Hola, Pepe.
Hola, ¿qué tal?
Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Viste la caída, me imagino, ¿no?, el vídeo de Dani Fernández.
Sí, he visto algunas imágenes, sí.
Pepe, te pregunto, ¿cómo se puede caer un artista del escenario? Porque estamos diciendo que no es la primera vez que ocurre. De hecho, estamos abordando hoy este tema aquí en este programa en la tarde de COPE, porque nos sorprende que en los últimos meses, en los últimos años, hemos visto muchas, muchas caídas similares. ¿Qué está pasando con este tema?
Bueno, yo creo que un cantante se puede caer por la misma razón que cualquier persona se puede caer en el ámbito doméstico. Simplemente es un paso mal dado, se puede dar en cualquier ámbito, ¿no? Es cierto que en los conciertos pues hay unas condiciones de luminosidad y decorativas o escenográficas que pueden generar obstáculos. También es cierto que los cantantes y los artistas son profesionales, saben trabajar en esas circunstancias. Y bueno, sin más, o sea, yo creo que no hay nada muy misterioso en esto. O sea, en otros ámbitos también sucede, porque bueno, uno se cae por la razón en que está de pie.
Pero bueno, hablabas, está de pie, nos podemos caer todos, pero estamos viendo muchas caídas, sí. Y me imagino que en un escenario tiene que haber unas medidas de seguridad. No sé si hay una marca,
por supuesto,
claro, sí. Tendrá que haber una marca o una señal para el cantante, que muchas veces, sí, si es verdad que con las luces puede estar deslumbrado, sepa que termina ahí el escenario y empieza ya el suelo, ¿no? Hay un salto al suelo, a la pista.
Y existe eso, esto, todos los protocolos de seguridad que todos los profesionales del espectáculo aplicamos a un escenario, existen marcas y todos los obstáculos o los elementos que pueden ser un motivo de caída están señalizados con una cinta fluorescente que utilizamos los profesionales, uh-huh, para marcar las líneas de monitores, los prompters, todos los límites del escenario. En el caso de formas irregulares, como puede ser un provocador, que son estos salientes de los escenarios, también se marcan perimetralmente. El escenario siempre está marcado por completo. Las medidas de seguridad, por supuesto, que existen.
¿Cuál es el problema entonces? El que apuntabas, la luz, porque en algunas ocasiones la luz deslumbra al cantante, al artista, bueno, puede desorientarle, en otras la luz es tan baja que puede hacer que se tropiece.
El problema es que una actuación es un show dinámico en el que, bueno, pues hay bailes, hay movimientos que son, no voy a decir arriesgados, pero son más dinámicos que una persona andando por la calle. Yo creo que no sé por qué tenéis la percepción de que son tantas las caídas, pero con el número de conciertos, la verdad, que tenemos en España diariamente, no sé de qué porcentaje estamos hablando, pero no creo que sea algo tan relevante, ¿no? La verdad, yo...
No, puede que... Tienes razón, se producen, se celebran muchos conciertos cada vez más, sí, en nuestro país, pero sí es verdad que cada vez estamos asistiendo...
Solo en un recinto como Movistar Arena, por ejemplo, al año pueden suceder unos 100 conciertos anuales de gran formato. Eso, ahí estamos hablando de un recinto señero del país, pero que el número de conciertos diariamente en las capitales es tremendo. O sea, no creo que porcentualmente sea una cifra alarmante ni que haya una causa más allá de lo normal, ¿no? Que una persona pues se puede caer en el transcurso de un baile o de una ejecución, de una coreográfica, digamos, de un show, por las causas normales en las que se cae cualquier persona. Nosotros como profesionales y intentamos, por supuesto, señalizar todas las zonas de conflicto, y el propio artista, por la mera repetición del show, tengamos en cuenta que las giras tipo la de Dani Fernández o de otros artistas nacionales están entre 20 y 40 shows al año, ¿no? Que es una media normal. Repiten muchísimas veces esos movimientos una y otra vez, incluso se ensayan previamente en platós previamente a los shows, Y aún así, pues pueden suceder cosas, claro, porque son seres humanos, al fin y al cabo.
Sí, totalmente. Sí, es verdad. Lo que tú apuntas, esto es así. Se celebran todos los días muchísimos conciertos en nuestro país, sí, cada vez más. Pero también, y aunque sea un porcentaje mínimo, que seguramente lo es, también estamos asistiendo a cada vez más caídas. Por eso queríamos hablar contigo sobre las medidas de seguridad
que se toman en los conciertos
para evitarlas, ¿no? Porque estamos viendo que son caídas con consecuencias importantes.
Yo las puestas en escena, es cierto que cada vez siempre se buscan cosas más atractivas para el público y hay más elementos escenográficos y no hay puestas en escena tan clásicas como podía haber a lo mejor hace 15 o 20 años, está claro. Pero bueno, no creo que porcentualmente sea un número muy elevado. También creo que las medidas de seguridad, además estamos hablando, por ejemplo, esta caída ha sucedido en el Rocha Arena, que es probablemente esté en el top 5 de los mejores recintos de España, para muchos probablemente logísticamente, infraestructuralmente sea el mejor. Me consta, aparte que todos los compañeros y gente que trabaja en ese recinto mantienen los máximos estándares de seguridad que se aplican en la clase A del país y que son súper rigurosos en la petición de documentación tanto de los elementos escenográficos externos como de los propios del Roche, como puede ser la propia base del escenario, que allí bueno cuenta con un escenario de última generación de Roaring Stage con todas las normativas. Pero bueno, yo no he visto la caída, no sé las circunstancias, porque obviamente trabajo muchas producciones, pero no tengo una vinculación directa con esta. Solo creo que él y su equipo puedan saber las causas, pero vamos, parece, yo viendo el vídeo no veo más que un traspiés, dicho vulgarmente, ¿no?
Pues queríamos conocer la opinión de alguien que conoce perfectamente la trastienda, lo que pasa
ni siquiera
en los conciertos.
Veo una puesta en escena muy arriesgada en este contexto, ¿no? Porque sí que es cierto que hay otro tipo de shows que como es el show, tienen cosas más arriesgadas, ¿no? Pero en este caso,
sí, parece que se acerca al escenario, puede ser que esté deslumbrado en ese momento y simplemente quiere avanzar y no se da cuenta que termina el escenario y empieza ahí ya la pista y se produce la caída. La mala caída.
Hay una sobre tarima sobre el escenario y un elemento decorativo delante que estoy seguro que estaba señalizado porque todos los profesionales de lo hacemos de la misma manera. Los perímetros de las superficies se señalizan con una cinta flúor que cuando hay unas condiciones lumínicas más bajas se sigue viendo. Pero aún así, pues estas cosas suceden.
Pepe Fernández es responsable de producción técnica en eventos musicales. Pepe, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Pepe. Bueno, minimizaba, ¿no? Decía Pepe que sí es verdad que el número de accidentes que se producen en los conciertos es mínimo, pero como decíamos, es cierto que, aunque sea mínimo, cada vez estamos viendo más y además accidentes graves. Carlos Márquez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Porque Dani Fernández no ha sido el único que ha sufrido ese traspiés en los últimos tiempos en un concierto en nuestro país.
No ha sido el único artista. Decís que hay pocos, pero los pocos que hay suenan mucho. Cuando se cae un artista hace mucho ruido y yo creo que eso, bueno, una de las caídas más sonadas fue la que protagonizó el artista Mario Vaquerizo en Cáceres en octubre de 2024. Sí, se hizo daño, sí, Vaquerizo sufrió una fractura de dos vértebras y una retinopatía de Purs que le limitó la visión de un ojo. Esta fue una de las caídas más sonadas.
Sí, le vimos con collarín mucho tiempo y bueno, le ha quedado secuelas,
¿eh?
Su espalda y su cuello no es el mismo desde entonces.
En este caso, la caída de Mario fue al intentar bajar de una plataforma giratoria que estaba en movimiento y al posar las plataformas en el suelo perdió el equilibrio y cayó. Otra artista que acabó en el suelo es Paulina Rubio. Estaba en Campeche, en México, en 2018. La estructura de el escenario, ese ala que tienen muchos escenarios para interactuar con el público, pues llegó al borde. Paulina cayó de una altura de más de 2 metros.
¡Qué madrazo, güey! ¿Sabes una cosa? Voy a aprovechar este guamazo para decir algo. Todos los seres humanos nos caímos, pero nos volvemos a levantar.
Bueno, bien utilizado, ¿eh?
Claro.
Por parte de Paulina, sí es verdad, siempre que nos caemos en la vida, lo suyo es levantarse.
Quien se ha levantado varias veces es Melendi, que también es un artista que ha sufrido algún tropiezo dentro del escenario, en su caso no ha habido una caída al foso, pero si hay una caída, yo creo, Pilar, que está por encima del resto, que fue muy preocupante y fue muy sonada, fue la que sufrió uno de los artistas españoles más importantes de la historia, Joaquín Sabina. Así sonaba ese micrófono cayendo, esa caída que tuvo pues de aproximadamente unos 2 metros al foso el 12 de febrero de 2020, el día en que Sabina cumplía 71 años y por desgracia pues esa caída fue tan fuerte que el concierto se suspendió para que el cantante fuera al hospital.
Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro que duele mucho y me hace que tengamos que suspender con todo el dolor.
Con todo el dolor, porque la caída le produjo un hematoma intracraneal y un derrame cerebral del que fue operado al día siguiente y por suerte el cantante pudo terminar el concierto, eso sí, 3 años después, en mayo de 2023.
Bueno, todos ellos se han recuperado, les ha costado un tiempo en las caídas más graves y el último en protagonizar una de esas caídas es Dani Fernández. El sábado en el Roche Arena de Valencia se cayó y el domingo tuvo que ser operado de urgencia. Parecía menos, menos de lo que finalmente ha sido, que ha sido una lesión, una rotura de los ligamentos en el hombro. Desde aquí, pues la máxima recuperación, toda la suerte para Dani Fernández, que se recupere cuanto antes, que su público le espera.
Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo, porque cuando quieres cargas todo contra mí. Dile a los demás que no disparé.
Las caídas que protagonizamos todos, no solamente encima de un escenario, que muchas veces vamos tan pichis por la calle y no sabes muy bien por qué, acabas en el suelo completamente.
Bueno, no sabes dónde te espera la caída. De hecho, todas las caídas son malas, pero las traicioneras son las peores. Un segundo de despiste y 7 meses de baja.
Buenas tardes. Pues yo, mira, yo tuve un traspié de los tontos. Me doblé el tobillo izquierdo y por no caerme al suelo pegué una cambayada cojetada que le pegué una patada a un bordillo. Y salió un cliente mío de la puerta diciendo, tranquilo, todo bien. No hay que llamar a urbanismo para que arregle el bordillo. Y efectivamente yo me había partido el 5º metatarsiano del pie derecho. Por 7 meses de baja.
Fíjate además cómo te cambia la vida, ¿eh? En un milisegundo. Esta pobre tampoco lo vio venir.
Hola, ¿qué tal? Estaba hablando por teléfono en casa de mis padres, con el que ahora es mi marido, y había dado mi madre cera en el suelo. Yo andaba en calcetines y entre una alfombra y otra, el espacio que queda, pues resbalé y cogí tal velocidad que superé la de la luz. Me metí un guarrazo en todo el coxis que no podía respirar, no podía hablar, no podía ni llorar. Me recuperé, ¿eh? Todavía estoy aquí.
Ay, pobre, y a ver cómo se lo explicas al novio que lo tienes al teléfono. Con un dolor de culo porque es que eso duele. Madre mía. Bueno, hoy caídas legendarias en el 607-15-06-02.
Aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carolina Marín. Oye, anunciaste tu adiós el lunes. Lo que más has repetido es que ha sido la decisión más difícil de tu vida.
Sí, ha sido la decisión más difícil, pero también la mejor decisión que he tomado, sin ninguna duda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Yo por ladrón hago saltar la alarma.
Sí.
Pero si yo fuera una mascota, no.
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañana es así.
Colacao, tan único como Estopa.
Tan único como tú.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La incertidumbre sobre la estrategia de Estados Unidos es creciente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.